tardes, Laura. Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha vuelto a rezar públicamente el Ángelus tras la hospitalización de varios días. Iván Alonso.
Sí, a causa de esa operación por una hernia abdominal de la que está recuperando de una manera muy favorable, según lo esperado. Hoy, en su primera reaparición pública a los 11 días tras esa intervención, Francisco ha recordado a las innumerables víctimas del naufragio en el mar Jónico y ha pedido que se haga todo lo posible para prevenir estas tragedias. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras agradecer todos los mensajes de cariño y cercanía que ha recibido en estos días, que asegura le han reconfortado, el Papa ha reiterado su dolor por la nueva tragedia en el Mediterráneo.
Pienso a las víctimas del gravísimo naufragio avvenuto.
Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio que ha tenido lugar en la costa de Grecia. Parece ser que el mar estaba en calma. Renuevo mi oración por todos los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares. Durante el Ángelus se le ha visto con buen aspecto, aunque con tono de voz más débil de lo habitual. A lo largo de la próxima semana retomará su agenda y lo único que se ha suprimido para asegurar su recuperación ha sido la audiencia general del miércoles.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido esta mañana la labor de los nuevos alcaldes socialistas que ayer tomaban posesión de sus cargos. Lo ha hecho en un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas, que fue el sitio que escogió en el año 2017 para anunciar que se lanzaba a recuperar el liderazgo del PSOE. Hoy Sánchez ha vuelto a agitar el fantasma de la ultraderecha.
Así que el próximo 23 de julio todos a votar con la papeleta socialista o el papelón de tener un gobierno del Partido Popular con Vox, con Feijóo y con Abascal a la cabeza.
Y de cara al verano, los expertos piden extremar las precauciones ante la radiación ultravioleta que ya alcanza niveles peligrosos en nuestro país. Y es que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos 4 años y actualmente se diagnostican más de 78.000 nuevos casos. Marta, que sufre un melanoma desde hace 20 años y que gracias a los últimos tratamientos tiene una buena calidad de vida, ha subrayado aquí en COPE que la piel tiene memoria. Desde su experiencia nos daba un consejo clave para una detección precoz de cualquier tumor en la piel. Hay que explorarse, mirarse bien los lunares y estar atento a posibles cambios.
Es el único cáncer que se puede ver a simple vista. Por lo tanto, es importantísimo que cuando tengas, que te puedas revisar. Porque si tú detectas lo que los médicos llaman el patito feo, es decir, ellos tienen el ojo hecho a cualquier cosa que vean en tu cuerpo que no les guste. Pero tú también te tienes que autoexplorar. Entonces, es el único tipo de cáncer que se ve. Por lo tanto, tenemos esa gran ventaja de que con una autoexploración y solamente teniendo claro que tenemos un ABCDE, es decir, un lunar que yo tengo que me ha cambiado de color, que me ha cambiado de tamaño, que ha evolucionado, tengo que ir al dermatólogo de forma inmediata.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores chino han iniciado este domingo una reunión para rebajar en el país asiático la tensión entre ambos países tras la llamada crisis de los globos, por la que Estados Unidos derribó supuestamente esos aparatos espías chinos que sobrevolaban su territorio. La visita, que va a durar 2 días y estaba prevista inicialmente en febrero, es la de mayor rango desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzara su mandato en 2021. Y es un viaje que se produce también en un contexto complejo debido al conflicto en Taiwán y al papel en la guerra de Ucrania de Pekín, a la que Biden acusa de apoyar a Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España, que busca un nuevo título de selecciones 11 años después, al Salguero.
Los de Luis de la Fuente pueden conquistar ante Croacia su primera Liga de las Naciones. A las 9 menos cuarto arranca un partido en el que el seleccionador podría hacer cambios y dar entrada a hombres como Carvajal, Asensio o José Lu en el 11. Lenormand y Laporte serán los centrales, Rodrigo el eje en el centro del campo. En motociclismo, Gran Premio de Alemania. Acaba de terminar la carrera de Moto2 Borja González.
Y con victoria española, la segunda consecutiva, la cuarta de la temporada para Pedro Acosta, que ha terminado por delante del líder del Mundial, de Tony Arbolino, tercero ha sido el británico. Con este resultado, Acosta se acerca al primero en la clasificación, está ahora mismo a 15 puntos. Recordemos, ya terminó la carrera de Moto3, un tercer puesto para el líder holgado, que tiene más ventaja aún en la general. Va a terminar el día a partir de las 2 de la tarde con MotoGP. Sale primero Bañaya, sale sexto el ganador de ayer, Jorge Martín.
En baloncesto, a las 6:30, segundo asalto de la final de la Liga Endesa, Pilar Casado.
con cartel de 9 billetes en el Palau Blaugrana. Ese segundo asalto de la final entre Barça y Real Madrid. Los azulgrana sumaron el primer punto de la eliminatoria hace 48 horas. Merced al triunfo por 9 puntos, 9-7-8-8. Partido clave el de esta tarde en la serie y estadística favorable al equipo que coloca el 1-0. En el 90% de las eliminatorias finales, el equipo que se adelanta se proclama campeón. Las únicas dos excepciones las protagonizó precisamente el Real Madrid en 2016 y 17. Tanto Real Madrid como Barça han hecho ya las rutinarias sesiones de tiro previas al choque. Los culés a las 10, el Real Madrid a las 11.
En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá a partir de las 8, Alonso sale segundo, Sainz un décimo.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y entre tanto, aquí continuamos en esta hora final de fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. You don't know it, but I've made my mind up. You'll wind up in my arms. First I have to break down your resistance to my charms. Yes, darling, I know it won't be easy, but I won't rest until I find a way. Everybody knows that Rome wasn't built in a day.
Vamos a hacer un viaje transatlántico, que nos agrada siempre aquí en fin de semana, y a saltar desde España hasta uno de los museos más importantes del mundo, el Met de Nueva York, el Metropolitan Museum of Art. Una de sus salas filiales, que se llama The Cloisters, los claustros, acoge una selección de piezas de arte medieval de un valor incalculable. Y una de las atracciones principales, fíjate tú por dónde, viene de Segovia. Es una iglesia medieval española, cedida en el año 58 a Estados Unidos. El gobierno de la época lo consideró todo un logro. La dictadura de Franco consideró ventajoso ceder el templo a cambio de otras cosas. Era la época en que el plan Marshall se extendía por toda Europa. Nosotros estábamos a un lado. Teníamos que ganarnos a los americanos y los primeros viajes de estos, ya en los 60, por ejemplo el de Eisenhower, nos supuso el fin del aislamiento internacional. Era una forma de ganarnos a quien necesitábamos. ¿Pero qué detrás de toda esa historia? ¿Cómo se puede coger piedra a piedra un templo y trasladarlo al otro lado del mar? Se lo vamos a preguntar a María José Martínez Ruiz, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Muy buenos días, doña María José.
Hola, muy buenos días.
Qué gusto saludarla, qué voz tan juvenil. Creo que acaban de contar toda esta preciosa historia en un libro titulado De Fuentidueña a Manhattan. ¿Cómo ha nacido el libro?
Bueno, pues nació hace mucho tiempo, porque José Miguel Merino de Cáceres, que es el coautor del libro, estuvo en el tribunal de mi tesis doctoral. Y ahí nos conocimos y empezamos a investigar. Este es el segundo libro. Pero fuimos recopilando información desde entonces. Es un proyecto de largo recorrido.
La verdad es que actualmente vemos cosas así. Quiero decir que la arquitectura y la ingeniería modernas hacen cruzar los puentes de lado a lado del Canal de Panamá, recomponen templos egipcios en España, pero es sorprendente que nosotros vendiésemos, entre comillas, una iglesia.
Bueno, es sorprendente, porque nosotros habíamos asistido y además habíamos estudiado cómo durante la primera mitad del siglo XX habían salido con destino a Estados Unidos numerosos conjuntos artísticos de muy variado signo, ¿bien? Pero claro, lo curioso en este caso, lo que llama especialmente la atención, no es solamente las fechas avanzadas en las cuales tiene lugar, puesto que el acuerdo se firma en julio de 1957, sino también el hecho de que este edificio estuviera protegido. Era un monumento nacional.
¡Madre mía!
No, llamativo del caso, porque no es normal, ni muchísimo menos, es excepcional, y por eso hemos puesto la atención en ello. que un gobierno en este caso deseara voluntariamente despojarse de parte de un monumento nacional, algo que, bueno, las leyes pues no acostumbran a facilitar, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, y que se hiciera probablemente, entendemos, por el clima, como bien ha comentado al principio, por el clima que se vivía en los años 50, en las relaciones entre España y Estados Unidos.
Efectivamente. Y para adular al nuevo amigo se le regaló pues un ábside medieval. ¿Qué valor tiene el ábside de San Martín de Fuentidueña que cruzó el mar?
Pues bueno, era una pieza excepcional desde el punto de vista histórico y artístico. Pensemos que el Met de Nueva York llevaba desde los años 30 persiguiendo este monumento. No es algo que llegue en los 50, no. James Rorimer, un audaz conservador de arte medieval en los años 30, que trabajaba en The Cloister, se fijó en esta obra a través de unas fotografías que le llegaron de Rockefeller, el promotor de Cloisters en Nueva York, y bueno, vio que podía ser una obra magnífica, no solo por sus cualidades artísticas, sino también por su valor histórico, una obra del siglo XII que podía muy bien rematar una de las salas de Cloisters, que estaba en construcción en los años 30. Entonces, el valor que se descubrió en esta obra fue extraordinario. Y lo intentaron entonces. Lo que pasa que no fue posible, puesto que la ley en vigor impedía extraer del país un monumento nacional. Pero como audaz conservador, esperó el momento oportuno, y ese momento oportuno pues pasaron muchísimos años. De hecho, pasó una guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, y ahí que los años 50 seguía persiguiendo una gran estructura arquitectónica y descubrió que en ese nuevo clima de relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, quizá ese podía ser su momento, y desde luego lo fue.
Tremenda historia, porque me imagino que la lamentan desde luego en San Martín de Fuentidueña y todos los que amen el románico español.
Obviamente, desde luego, pero es que incluso en su momento hubo voces críticas que se lamentaron de un acuerdo que vulneraba de alguna manera la riqueza artística del país, porque suponía desproveer de una parte del inventario de monumentos nacionales. Entonces, sí se sintió en el momento, desde luego en Segovia, la propia Comisión Provincial de Monumentos llamó la atención a las academias de que era algo que no se tenía que haber permitido, y desde luego hubo voces críticas incluso en las reales academias que dieron su visto bueno al acuerdo, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la Real Academia de la Historia. Respaldaron el acuerdo, pero la decisión no fue ni mucho menos por unanimidad.
Claro, porque sería exclusivamente política, ¿eh? Entonces ahí no había ninguna razón de orden cultural que pudiese amparar semejante cosa, ¿no? ¿Cómo viajó desde San Martín de Fuentidueña en Segovia hasta Manhattan, la iglesia románica?
Bueno, pues fue una operación bastante compleja, cuyas operaciones fueron dirigidas por el arquitecto Alejandro Ferrán, que cuidadosamente le fueron numerando cada uno de los sillares, embalándolos en cajas diseñadas al efecto para que no sufrieran ningún mal, cargadas primero en carros, hasta que por último el Monte Navajo, el navío Monte Navajo, llevó todas esas cajas con destino al puerto neoyorquino, donde fueron desembarcadas y destinadas a Fort Tryon Park, que está en el norte de Manhattan, y donde se erige The Cloister. Y ahí comenzaron las obras desde principios del año 58 hasta 1961, que en junio finalmente se inauguró el ábside en su nueva sede.
Es además doblemente grave porque se reconstruye o se vuelve a montar el ábside en Estados Unidos, pero claro, la iglesia de San Martín de Fuentidueña se queda sin toda la cabecera, como mocha. Yo no sé cómo ha quedado eso.
Pues es que es el retrato de un vacío muy elocuente, porque el templo estaba parcialmente en ruinas, pero su ábside se encontraba en unas condiciones estupendas y de una extraordinaria calidad. Pero claro, desde el momento que se desmontó, ahí quedó una especie de ventana vacía a los campos de Castilla, y además es un lugar que alberga el camposanto de la localidad, con lo cual, no sé, hay diversos matices simbólicos y emocionales para la localidad, yo creo que intensos. Sí, recibieron una contraprestación, pero si lo ponemos en situación realmente pequeña, puesto que el pueblo recibió de la época 250.000 pesetas, entre otras cosas para que reparara el desaguisado.
Entonces, ¡qué barbaridad! Es lo que se llama un sin Dios. O sea, que te dejen el camposanto sin templo es un sin Dios. En fin, una peculiaridad que tiene muchas raíces políticas, sociales de la época y que permite entender la historia de España, nuestro patrimonio, se debe sobre todo al trabajo de María José Martínez y de su colega, y está en este libro, De Fuentidueña a Manhattan, que desde luego recoge una historia de un expolio. María José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días, adiós. Europa se desangra porque no tenemos recambio demográfico. Cada vez hay más dificultades para que los jóvenes se asienten, tienen más temor a tener hijos, hay un incierto horizonte económico y una cultura que no apoya a la familia. Y, entre tanto, el número de abortos es llamativo en todo el continente. En España tenemos cifras vertiginosas. Por ejemplo, 2012, el año que tuvo lugar más abortos, digamos, de los más cercanos en el tiempo, se produjeron 114.000. Es una barbaridad, porque si vamos sumando 114 más 114 a 100.000 por año, pues nos podemos imaginar la de vidas y la de personas que nos podrían acompañar. ¿Cuántas inteligencias había señeras entre todos estos niños? ¿Cuántas sensibilidades? ¿Qué hubiesen podido aportarnos desde el punto de vista social, familiar, de convivencia, emocional? En estos momentos está consolidada la cifra de abortos en España en 90.000 casos al año, el 84% en centros privados, y Cataluña está a la cabeza de toda esta secuencia. Evidentemente, en casi ningún caso se puede aducir un riesgo grave para la vida de la madre o un problema como una violación. Un 5% de los abortos son por estas cuestiones y un 3% por anomalías del feto, que aún así moralmente son bien discutibles, porque ¿por qué tiene un discapacitado menos derecho a vivir que otro que esté íntegro desde el punto de vista físico? 9 de cada 10 abortos se realizan a petición de la mujer. Bueno, la pregunta es cómo hemos podido normalizar esto, porque yo creo que incluso los partidarios del aborto reconocen, si tienen sensibilidad, que hay una herida grande que se produce en el corazón de la mujer y que sería hermoso poder revertir estos datos, de tal modo que no se produjesen embarazos no deseados y que los niños que no es posible educar fuesen entregados a otros padres. Conocemos montones de casos, por ejemplo, de amigos que se marchan a la India, a Sudamérica, en busca de hijos, en caminos inciertos. Y mientras tanto, vamos al quirófano a eliminar vidas en curso. En Estados Unidos está pasando algo curioso, y es que la insensibilidad y la indiferencia están siendo sustituidas por una preocupación, una pregunta social sobre el tema del aborto. Y nos interesa este cambio. ¿Cómo es posible que enormes multitudes, millones de personas que consideraban el aborto un derecho progresista fabuloso, de repente comprendan el drama que hay detrás, el dolor que queda en esa mujer, la circunstancia social que oculta, etcétera. Vamos a hablar de esto porque se ha hecho en España un congreso en el que han hablado los protagonistas de este cambio. Tú fíjate qué cosa tan interesante. Han venido profesores norteamericanos, fundamentalmente, de todos los ámbitos, legales, médicos, científicos, y se han juntado en el Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU. Hemos buscado denodadamente alguno de los ponentes que hablase español y nos hemos encontrado con un protagonista que ha sido tan amable de acercarse hasta el estudio. Es don Alejandro Bermúdez Colorado, que es peruano de origen, pero norteamericano de nacionalidad, y que allí en los Estados Unidos vive y trabaja. Don Alejandro Bermúdez, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde vive usted? En Denver, creo.
Vivo en Denver, sí. Una de las ciudades más bonitas al pie de las Montañas Rocosas.
Y mañana empieza este congreso, ¿verdad? Sobre cómo hicieron ustedes para revertir. Es una pregunta que nos hacemos nosotros aquí, porque en algún momento el aborto era un dogma en los Estados Unidos, ¿no?
Totalmente. La publicidad del aborto después de que se legalizó el aborto en Estados Unidos era en grandes paneles en los costados de los edificios en ciudades como Chicago o Nueva York, por ejemplo, se anunciaba el aborto, y del aborto se hablaba incluso en música pop de los 70. Grandes cantantes norteamericanos como Paul Anka, por ejemplo, mencionaba el tema del aborto en sus canciones, ¿no? Y eso no sucede hoy, y en parte a ese cambio cultural se debe la victoria.
Hay que ponerse en la época en que efectivamente se acelera la revolución feminista, la indispensable revolución feminista. Los oyentes saben que yo soy muy partidaria de ello, pero donde se empiezan a hacer extrañas mezclas y de repente se hace la enemiga entre el feminismo y la maternidad. Una cosa inconcebible, ¿no? Para quienes hemos criado hijos, hemos hecho una carrera laboral, hemos luchado por nuestra identidad completa. Pero en determinado momento se vende que la maternidad no es muy adecuada si no se quiere realizar.
Exacto. Y esto se ve como una ocasión fundamental, como dices tú, para que la mujer pueda progresar, porque existe esta idea de que la mujer en una relación con el hombre, tras una relación sexual, es la que pierde, entre comillas, porque es la que tiene que llevar un hijo, ¿no? Cuando en realidad es la bendición que hace a la mujer única, y en mi opinión de varón, en ese aspecto y en otros más, superior al hombre, ¿no? Porque es, digamos, la que tiene el tremendo don de la vida. Entonces, como se considera que esa es una consecuencia, entre comillas, injusta, el aborto se promovió como un tema de igualdad sociológica y como un tema de salud sexual, como un tema, digamos, de salud pública, ¿no?
Esto es muy importante comprenderlo, porque los abortistas no son malos, no son personas malignas ni demonios con rabo. Son seres profundamente convencidos de que colaboran en el bien de la humanidad y en el progreso de los pueblos promoviendo esta causa. Luego, es una batalla cultural de mucho fondo, ¿verdad?
Efectivamente, coincido contigo, Cristina, no son personas perversas, y uno de los más importantes líderes pro vida que comenzó, digamos, la lucha para tratar de demostrar que lo que estaba en el vientre materno eran hijos, ¿no? Eran seres humanos, siempre se oponía a aquellos pro vida que se referían a las personas favorables al aborto como los enemigos, y decían: no son enemigos, son rivales, ¿no? Piensan distinto de nosotros, y nosotros tenemos que tener una batalla donde las razones que damos sean por sí mismas razones que puedan convencer a las personas.
Sí que hay que entender que el proabortismo se ha financiado con millones y millones de dólares. O sea, que realmente ha sido una verdadera industria.
Totalmente. la proporción de dinero que reciben las organizaciones que son favorables al aborto comparados con lo contrario es descomunal, ¿no? Para ponerte un caso, en Estados Unidos, con el paso del tiempo, una organización como Paternidad Planificada, Planned Parenthood, ¿no? Termina recibiendo dinero federal en modo impresionante, ¿no? Son más de 100 millones de dólares, o sea, digamos, unos 92 millones de euros al año, y la excusa es que ese dinero el Estado lo da para otras cosas que no sean el aborto, ¿no? Para otras cosas de servicios de mujeres, tipo control de la natalidad, mamografías, etcétera, ¿no? Pero, como dicen los norteamericanos, el dinero es líquido, se fusiona, ¿no? ¿Cómo alguien puede controlar que efectivamente ese dinero en una clínica específica de aborto va exclusivamente a este tipo de servicios y no a financiar el aborto?
¿Qué tasa de aborto hay en Estados Unidos?
Mira, después de la decisión Dobbs contra Jackson, es decir, la que hace un año casi exactamente revirtió el aborto, el aborto se redujo en 60.000 en medio año, 60.000 abortos menos, ¿no? Pero el aborto está alrededor de los 300.000 por año en Estados Unidos, y para una población de 300 millones ese número es descomunal, ¿no?
Sí, pero fíjese que es inferior con mucho al español, porque ustedes son 300 millones y nosotros, vamos a redondear, somos 50 millones. Y nosotros tenemos 100.000 abortos anuales y ustedes tienen 300.000.
Sí.
O sea, es muy superior la tasa española a la tasa norteamericana. ¿Cómo comenzó la batalla a favor de la vida?
Básicamente comenzó con el uso paulatino de la ciencia, que es una de las grandes ventajas del movimiento pro vida, ¿no? Así como, digamos, el mito de que era un tema de salud pública el aborto, el otro mito es que no destruía nada significativo, que simplemente era un grupo de células, era como extraerse el apéndice, digamos, ¿no? Pero con el, y esto es, digamos, a mediados de la primera mitad de los años 70, pero como tú sabes, el mundo de la imagen científica, ¿no?, se ha movido de la radiografía a las tecnologías de resonancia magnética, 4D, CAT scans, o sea, cada vez es más fácil las operaciones in útero, en útero, por ejemplo. Cada vez es más fácil comprobar que lo que hay dentro del vientre materno es un bebé, es un pequeño ser humano, ¿no? Entonces, las fotografías 4D que se toman ahora, las ecografías, por ejemplo, efectivamente, son fundamentales para convencer a la gente, mira, acá hay un bebé, ¿no? Y muchas mujeres, después de los abortos, incluso los abortos tempranos, se sorprendían de ver que la consecuencia del aborto era un bebé pequeño partido en pedazos, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes puntos de apoyo, más que cualquier otro tema religioso. La ciencia está del lado prohibida.
Fíjese que cada vez es más inmediato escuchar latidos dentro del útero, percibir una fisonomía asombrosamente humana desde las primeras semanas del embarazo, al cabo del mes restringir el rostro del nonato. Y sin embargo, esto no es muy eficaz entre nosotros, porque hay un prejuicio ideológico. O sea, hay incluso muchas personas que piensan, es tan arduo el tener este hijo, por razones diversas, ¿no? Pobreza, exceso de reproducción en la familia, etcétera, que he de pasar por ello necesariamente. ¿Y entonces qué decimos?
Es una muy buena pregunta, Cristina. Y una de las cosas que ha ayudado mucho a cambiar la mentalidad en Estados Unidos es hacer saber que las consecuencias post-aborto pueden ser enormemente negativas para la mujer, que no es una operación al apéndice, no solamente porque no es un apéndice lo que se saca, sino lo que veníamos diciendo de que es un auténtico bebé que científicamente se puede ver, sino que también las consecuencias post-aborto son tremendas. Y muchas de ellas permanecen escondidas como traumas infantiles, digamos así, que también permanecen ocultos, escondidos, y permanecen por mucho tiempo con efectos bastante devastadores. Entonces, el testimonio de mujeres que han tenido lo que se llama el síndrome post-aborto en Estados Unidos ha sido una de las cosas que ha ayudado mucho a mujeres a entender que, mira, si tú no puedes criar un hijo, tú lo puedes dar en adopción, que es lo que tú señalabas muy bien de mujeres españolas y mujeres italianas, o sea, en lugares donde la natalidad ha caído estrepitosamente, que van a otras partes del mundo a buscar bebés, cuando esos bebés podrían ser españolitos, podrían ser italianos, no podrían ser bebés nacidos acá, y eso llevaría a la mujer embarazada a realmente reducir tremendamente el impacto psicológico de lo que eso significa, ¿no? De lo que significa recurrir al aborto, ¿no? Pero ha tomado tiempo cambiar la cultura. Mira que entre la legalización del aborto y la decisión de la Corte Suprema de revertirla pasaron 49 años y medio. O sea, los partidarios del aborto estaban a punto de celebrar los primeros 50 años de la legalización del aborto, ¿no?
Por último, en España, sobre todo los llamados medios progresistas o medios de izquierda, siguen con estupefacción lo que está pasando en Estados Unidos y con escándalo, porque les duele humanamente que crezca, digamos, la opinión provida. ¿Qué elementos están marcando este cambio? ¿Qué subrayaría usted de este proceso que sin duda culturalmente llama la atención?
Mira, Cristina, aunque no los creas, las redes sociales se han convertido en un poderosísimo contrapeso, digamos, al poder de algunos medios que en el pasado eran únicos, ¿no? Las grandes cadenas de televisión, los grandes periódicos, y al punto que hay periódicos que por naturaleza no son simpatizantes al tema de la defensa de la vida, pero viendo el impacto que hay en las redes sociales, por un mínimo de honestidad periodística, tienen que levantar esas historias también, ¿no? Entonces, las redes sociales y el hecho de que grandes líderes a favor de la vida cuenten con un número muy grande de seguidores en las distintas redes sociales es lo que ha creado, digamos así, una red de comunicación que básicamente, diría yo, compite con la de los grandes medios.
Increíble, pero cierto. Se producen cambios históricos. Se han producido a lo largo de la humanidad y de repente la ciencia puede ayudar a comprender términos y cuestiones que queríamos censurar y que al final tienen que ver con el dolor del corazón en el tiempo. Yo particularmente lo diré siempre. Soy feminista y madre y pienso que tener hijos te empodera frente al poder. Porque que venga un tío a decirte qué vas a hacer con tu vida cuando tienes 3 vidas detrás y has decidido tirar adelante. Que venga. Nos ha acompañado don Alejandro Bermúdez Colorado, director ejecutivo de Tilma Strategies y autor de Yo sobreviví un aborto, de la editorial Planeta, fundador de la Catholic News Agency de los Estados Unidos. Don Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un placer.
Enhorabuena.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las 3 personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que...
Pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos 2 pequeños municipios, las elecciones, podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas. Y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los los 80 sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos. Bienvenidos.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Está usted loco. Llegaremos a nuestro destino, ¿vale?
Montgomery Cliff.
No puedes seguir este ritmo el resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te matarán.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel Anticelulítico y Nocturne Slim Quemagrasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. El Ifexir Minucel y Nocturne Slim. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay algo impresionante del trabajo de los actores y que envidio un poco, que es esa conexión tan grande con los personajes a los que dan vida, que realmente cuando llega el momento de compartir el trabajo con el público es imposible disociar lo que tienes en el escenario de la historia que se está narrando. Esto es, la persona que conocemos se ha transformado y fundido en otra. Pues atención, porque en solo unos días la actriz gallega Cristina Castaño, que conocéis muy bien porque entre otras cosas pues ha hecho Al salir de clase y era Lidia Celada y ha hecho montones de películas y montones de cosas que ahora de las que hablaremos, se va a transformar en los escenarios en una mujer impresionante, la clásica Clitemnestra. Es la reina de Micenas que se vio obligada a soportar el sacrificio de su hija, la mataron, a Ifigenia, para que Agamenón tuviese buen viaje a Troya. No salía la flota, los dioses estaban enfadados, total que ellos deciden sacrificar a esta muchacha, a la bellísima Ifigenia, hija de Clitemnestra. Pero es que además, cuando saludamos a Cristina Castaño, no solamente recorremos una excelente carrera y repasamos la historia clásica, sino que es que hablamos de Pepe Domingo Castaño. Sí, es que es el mismo Castaño, el mismo apellido de nuestro genial compañero, tan cariñoso siempre con Fin de Semana y tan querido de nuestros oyentes. Cristina Castaño, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si te dan mucho la barrila con esto de ser sobrina, ¿no?, de Pepe.
No especialmente, no es algo que conozca todo el mundo. No, aquí evidentemente estamos
aquí
en la COPE.
Brilla, claro.
Estamos en la COPE, entonces es un lugar donde está muy presente, pero sí que es cierto que no es algo que me acompañe a lo largo de mi carrera.
Es
no
mucho siempre. Más guapa que Pepe, ¿eh?
A mí Pepe me parece un hombre muy guapo.
Un hombre muy guapo, efectivamente.
Como su hermano, como mi padre, que también lo era. Los castaños somos una familia de guapos.
Sí, es verdad. Pero tiene un impresionante pelo rojo y es rubísima al estilo de los pelirrojos. Con la piel color nata y la verdad que ahora hablaremos sobre la pelea que ha tenido con su físico. Del 21 al 25 de junio es en el Teatro Bellas Artes, uno de los escenarios más prestigiosos de la capital, se va a poner esta obra que protagoniza Cristina y que nos lleva a Troya. ¿Conocías al personaje antes de unirte al proyecto?
Pues mira, la cosa es que lo curioso es que lo conocía, pero lo conocía por la obra de Electra. Es decir, en la obra de Electra se habla de Clitemnestra, que es la malvada madre que asesina al padre de Electra, ¿no? A su marido, a Agamenón. Entonces, cuando me llega esta función, digo, espera, esta es la madre de Electra. Y entonces yo misma caí en ese juicio, ¿no?, que se le hace a Clitemnestra, y precisamente esta obra de lo que trata es de contar la historia y de por qué hizo lo que hizo, ¿no?
Efectivamente, porque si se oculta un detalle tan importante como el asesinato de su propia hija,
entre otras cosas,
pues no
es una de las perlitas que Agamenón le hizo a Clitemnestra.
Exacto.
Entonces cuando ya la habitas, cuando ya la interpretas, cuando ya lees el texto, cuando la comprendes, entiendes que esa mujer, más que, bueno, malvada, quizás tuvo un par de ovarios bien puestos como para hacer lo que hizo, ¿no? Porque nadie se atrevería a matar al gran Agamenón, y sin embargo ella, creo que gracias a eso, ocupó realmente su papel de reina.
José María Castillo dirige esta representación que, insisto, va a estar el próximo 21 de junio hasta el 25 en el Teatro Bellas Artes. Y en el anuncio del tipo de función que se hace, se ofrecen montones de cosas que a mí me desconciertan un poco. Bueno, algunas son más esperables, el trabajo con el coro griego en la obra clásica. Muchas veces la interpretación de los personajes es simultánea o va alternándose con un coro de gente que va cantando determinadas estrofas. Es un trabajo difícil ese, porque no es moderno.
No, para nada, y cada director pues lo enfoca de una manera. Creo que cada tragedia griega o cada obra clásica de este estilo, pues cada director lo trata de una manera diferente.
¿Y en este caso hay alguna novedad?
En este caso hay muchas novedades, porque realmente José María ha convertido esta tragedia griega en un espectáculo que la gente no está acostumbrada a ver, porque lo mezcla con danza, lo mezcla con flamenco. Yo misma, hay una chica que es Ángeles Rousseau, compañera, que tiene una voz preciosa y que con su canto y con ese flamenco que tiene, tiñe toda la obra de una emoción preciosa. Y luego yo también canto un fado, entonces...
Tú fíjate... O sea, que esto es una cosa verdaderamente atrevida. Fíjate, luego otra cosa que se menciona es deconstrucción corporal. Digo, no las irán a cortar en trocitos y a volver a juntarlas.
Deconstrucción corporal. ¿Ves? Esto no sé muy bien
a
qué se refiere, la deconstrucción corporal.
Pues esto viene aquí en el estado, ten cuidado.
No sé exactamente.
Y luego dice, hacen uso de imaginería. No sé si sacan estatuas o monumentos y los pasean.
Pues no especialmente. De hecho, creo que el yo con José María hemos hablado esto. En algún momento intento probar poner más atrezo, ¿no? Y realmente no hace falta. Creo que con la danza, con el canto, con una iluminación que tiende mucho al rojo, ¿no? A la pasión, a la sangre, al fuego. Creo que es suficiente. Hay un trono, no hay una gran escenografía como tal, sí, pero sí que hay una gran puesta en escena, eso sí.
Vamos a conocer a Cristina Castaño, que nació en Vilalba, en Lugo. ¿Qué recuerdas de tu infancia allí?
Allí estuve hasta los 6 años, entonces imagínate los recuerdos que tengo allí de niña. Pues lo que más recuerdo de Vilalba es la chica que cuidaba, que nos cuidaba a los 5 hermanos, que era Celia, que ya falleció. Entonces tengo gratos recuerdos también a mi primer novio, que se llamaba Adolfito. Y esos son los recuerdos que tengo.
Los sabores, los olores, seguramente.
Sí, sí, pero bueno, son esos dos afectos fuertes, que de Adolfito y de Celia.
Qué bonito.
¿No? Dos personas que guardas.
Has contado, fíjate, que el pelo rojo, el que seas pelirroja, fue motivo de burla de tus compañeros de colegio.
Claro. bueno, lo que te haga diferente, ¿no? Siempre es motivo de burla entre los niños. El gafotas, el que está más gordito, pues la pelirroja. Es decir, pues eso forma parte.
¿Te hacía sufrir?
Sí, sí. No me gusta que se rían de mí. La verdad es que es algo que nunca me ha sentado especialmente bien. Lo que pasa sí que es cierto que contaba con un gran apoyo, que era el de mi hermana Marga, que lleva 8 años. Me decía, Cristina, espera tener 18. Espera tener 18. Y yo, ¿por qué? No, ¿por qué no? Espera tener 18. Tenía razón.
Porque te encantará el pelo, ¿ok?
No, porque le gusta a todo el mundo.
Porque le gusta a todo el mundo. Aparte que claro, el ser pelirrojo...
Yo se lo que a los niños no le gusta, a los mayores sí.
Se lo digo a nuestro Diego González, peli. Marca de algún modo, porque históricamente las brujas eran pelirrojas, los seres mágicos eran pelirrojos, el pelo rojo se asocia a algo misterioso y oscuro o diverso, ¿no? Tiene un mucho de mítico.
Tiene, sí que tiene. Bueno, también las sirenas eran pelirrojas, ¿no?
Mira, o sea, sabía.
Sí, entonces también el mito de la sirena pelirroja también existe. Entonces, sí.
¿Y tú como pelirroja notas algo?
¿De qué? ¿De Meiga? Mucho.
No me digas.
Hombre, de Meiga mucho. No, aparte soy gallega, quiero decirte. Sí, me viene de fábrica. Entre gallega y pelirroja, te monto aquí una queimada. En cero coma.
Bueno. Creo que tenías 10 años cuando fuiste al Teatro Principal de Santiago y tuviste un flechazo con una obra de Ana Diosdado.
Los 80 son nuestros. Eso fue la primera función que yo fui a ver de teatro. Estaban allí Maribel Verdú, Luis Merlo, que luego trabajé con él en La que se avecina. Quiero decirte, estaba ahí lo más granado, ¿no? De la generación de ellos. Pero fue mi primera obra de teatro. Fue la primera obra de teatro que a mí me llevaron a ver.
Y realmente experimentaste un flechazo, porque yo he ido a ver grandes obras con mis padres de niña y no.
Bueno, lo que pasa es que yo el flechazo ya lo tuve mucho antes. Y en mi casa es muy artista. Mi casa es muy artista. Mi madre canta, mi padre toca el piano, mi hermano Nacho es actor. Entonces, tú vas a la casa de los Castaño y canta, el que no canta no es de la familia, ¿entiendes? Es raro. Entonces, hay mucho artisteo en casa.
O sea, que toda esta vis del espectáculo que aquí disfrutamos con Pepe,
claro,
la hace de la familia.
Claro, viene de la familia. Entonces, hay un lugar donde que yo quisiera ser actriz y demás, pues no es que yo tuviese un flechazo al ver la función en sí, sino que, bueno, esa como anécdota fue mi primera obra de teatro. Pero yo ya desde pequeña, creo que mi madre cuenta que con 4 años le dije que quería ser artista. Entonces mi madre, que también en su época quiso ser artista, y mi padre, que era pianista, ¿no? Pues en fin, vieron en mí también, dijeron, bueno, pues a Cristina, ¿no? A la pequeña la vamos a apoyar en esto para que lo consiga, ¿no? Para que lo logre.
Qué bonito, porque
sí,
es realmente una profesión bien difícil.
Pues,
cambió además, empezó la carrera de periodismo, finalmente se decidió por la interpretación y, bueno, son tantos los actores y actrices que alternan su trabajo con servir copas en un bar y con malvivir entre obra y obra, y todos se quejan de que la capacidad de producción del mercado nacional es muy corta. ¿Cómo ves tú este panorama?
Yo siempre me he sentido muy afortunada porque nunca he estado dentro del 3%, o sea, nunca he estado fuera del 3% de los actores que no trabajan. O sea, yo puedo vivir de mi profesión. Y creo que una vez llegué a trabajar de camarera y al segundo día, tercero, me salió trabajo, ¿no? Fue como, no he vivido, he tenido épocas malas, he tenido dudas, por supuesto, pero siempre he podido vivir esta profesión desde que me dedico a ella. Entonces me siento muy afortunada.
Claro. Y es bien conocida Cristina Castaño de nuestros oyentes porque, entre otras cosas, participó de la aclamada serie Al salir de clase, en la que interpretó a Lidia Celada.
Además de una traidora, de una hipócrita.
No me habrás llamado para insultarme.
Ay, no me habrás llamado para insultarme. Tenía que haberte llamado para arrancarte la lengua y apoyártela al cuello.
Si sigues así, me voy a molestar.
Ay, no me digas, ¿eh? Ay, la tontita del instituto.
El personaje era tan dificilito y asquerosito que creo que había gente que te insultaba por la calle.
Bueno, mira, por supuesto que había gente que me insultaba por la calle,
claro,
porque es que tenía, pero lo que pasa es que yo la escuché, es que era muy divertida. Yo recuerdo en concreto ir en un taxi y parar en un semáforo en rojo, y un camionero bajó la ventanilla y me dijo, tienes que ser más mala. Era tan mala
que lo hacías bien.
Que era muy divertida. Era muy divertida.
La hemos visto en películas como XXL, Tres Exorcismos con Pepe Sacristán, en series como El Comisario o Herederos, en fin, también estas que hemos mencionado, en La que se avecina, donde interpreta a la psicóloga Judith Becker. ¿Es fácil la decisión de dejar un personaje tras 7 años en un proyecto?
No, fácil no es. no es una decisión fácil, hay que tener, quiero decirte, hay que tomarla y luego llevarla a cabo. Que una cosa es que la tomes y otra es que seas capaz de llevarla a cabo. Por suerte, quiero decirte, la llevé a cabo. Sí, ya eran 7 años y ya estaba contado el personaje y yo no me quería quedar ahí, yo quería hacer más cosas. Y de hecho, quiero decirte, el tiempo me ha dado la razón en cuanto a que me ha permitido todos estos años hacer personajes muy, muy diferentes y demostrarle al público que soy una actriz mucho más completa que no solo una actriz de comedia. Que no tengo ningún problema en ser actriz de comedia porque me parece un registro maravilloso. Pero sí que es verdad que en este país, no sé si en el resto, pero en este, a veces les cuesta a los productores, a los directores de casting, verte en otros personajes. Entonces a veces te tienes que ir tú de los proyectos para decirles, señores, que yo también puedo hacer otras cosas. Y además que tenía muchas ganas de hacer otras cosas, entre ellas, por ejemplo, una tragedia griega.
Como la que estamos mencionando. Algo tenía y tiene esta familia Castaño. Gracias a Dios ya empieza a tomar cuerpo la memoria de sus méritos, porque Pepe Domingo tiene allí en su pueblo una plaza. Pero algo tienen, porque una y otra vez vuelve el éxito y vuelve el talento. Prueba de ello son los 2 años que Cristina Castaño estuvo cantando, como su tío, al frente de uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, Cabaret. Dificilísimo, ser actriz y además cantar en escena, dificilísimo.
Bueno, yo es que me gusta mucho cantar desde pequeña, entonces no lo veo tan difícil como tal. Creo que es que a los que nos gusta cantar, sabes, es algo que nos sale natural. Sí que es cierto que me impone más cantar hoy en día que actuar, porque estoy menos acostumbrada, pero no pierdo la oportunidad de hacerlo cuando puedo. De hecho, en esta función también canto. Y es una de las cosas que más ilusión me hace, desde luego.
Pues aquí la tenéis, la sobrina de nuestro Pepe, con una larguísima y brillante carrera y probablemente con mucho más por delante, desde el próximo 21 de junio y hasta el 25 en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, interpretando Clitemnestra. No nos la podemos perder, porque realmente es una mujer notable. Vamos a poneros antes de irnos que la promo del Xacobeo, que ha corrido de su cargo, lucense, amante de su tierra, en 2021 prestó su voz para este clip.
Remata y comienza todo. Remata y comienza todo. Quiero verte en los caminos. Tu azul y verde a lo no. Tu azul y verde en los castros. Aire mesto das rías, da neve nos cumios altos.
Aos meus queridos paisanos, perto lonxe te atopares, levalles esta cantiga.
Ahí está, verdaderamente una mujer con talento. Es evidente que, insisto, algo tienen los Castaño. Os reitero que del 21 al 25 de junio la podéis ver en Clitemnestra, en el Teatro Bellas Artes. Muchísimas gracias, Cristina Castaño.
Un placer acompañarte.
Pues señoras y señores, ha llegado el momento inevitable, imposible de diferir, dramático, increíble, sorprendente. Se acabó el programa.
Ay, y qué bien se digiere, ¿eh?
Yo lo llevo fatal. No dejo de sorprenderme hasta el final, fíjate.
Bueno, pues te van a sorprender los mensajes últimos que hemos escuchado de nuestros oyentes sobre los inventos, que hemos hablado con Sole Mayol, y he rescatado solo uno que me parece imprescindible.
A ver, para mí una cosa muy reciente, el robot de limpieza, a mí eso me ha solucionado la vida.
Este que va solo por casa, ¿eh?
Es que me encanta, ¿eh? Es que me encanta cómo lo enfatiza. Si es que los oyentes andaluces, que me ha parecido que esta señora lo es, tienen una gracia especial.
Es que tú te vas de casa, lo pones y te encuentras la casa limpia cuando llegas. Y bueno, no sé en qué momento habéis hablado de botijos y hay un oyente que nos ha dejado su teoría de por qué se enfría.
Hola Cristina, buenos días. Soy Carlos de Aranjuez. Oye, que el tema de los botijos no tiene nada que ver con el material. Hombre, el material ayuda a que esté un poquito más fresquito, pero no tiene nada que ver. Ya puede ser el botijo de cualquier material. Que el agua salga fresquita es por el principio básico del aire acondicionado, que es la válvula de expansión. Entonces, que salga algún líquido por un agujerito muy fino, muy fino, muy fino, eso hace que pierda mucha temperatura el líquido, entonces por eso sale más fresquita.
Ahí queda eso.
Bueno, y también la porosidad.
Y la porosidad, ¿no? Y la evaporación. Pero claro, todo, por lo visto, todo tiene que ver. Y también lo del pitorrín.
Pues mira, con el pitorrín terminamos el programa. ¡Qué bonito! Mira, Diego González,
que
Peli.
Se aprende aquí.
Hay que ver. Marcio Ortega nos ha guiado y hemos sido Diego González, alias Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, alias La Sirena, Jesús García Ercilla, que es la máquina de pensar y de escribir, Natalia Escobar, que ha sido la jefa de sonido, y Fernando Rodríguez al central. Y Cristina López Schlichting te dice adiós. ¡España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanaco. Y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Está usted loco. Llegaremos a nuestro destino, ¿vale?
Montgomery Cliff.
No puedes seguir este ritmo en resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te mataré.
El domingo a las 6:15 de la tarde. En 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Esos cuatro niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. Empezando por la mayor, se llama Leslie Jacobo Bombaire. Ha sido la encargada de cuidar de los otros tres en una auténtica odisea.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española prepara un gran congreso dedicado a la presencia católica en el ámbito educativo. No se trata de un evento puntual, sino de un proceso participativo con todos los agentes involucrados que se extenderá desde octubre a febrero de 2024. Desde infantil a la universidad, pasando por la clase de religión, hay pocos ámbitos donde sea más visible en España la presencia social de la Iglesia. Las congregaciones religiosas llevan años profundizando en la misión compartida y el diálogo con el profesorado y el personal de los centros para ofrecer una propuesta coherente, pero nunca se había organizado nada de estas dimensiones. El congreso servirá para elaborar diagnósticos y propuestas de mejora, sin olvidar la articulación entre escuela, parroquia y familia. Se quiere recoger la propuesta del Papa Francisco de un pacto educativo global, tendiendo la mano a las administraciones y a la sociedad para responder juntos a retos como la defensa del medio ambiente o la construcción de sociedades más inclusivas. Desde la propia identidad católica y una propuesta elaborada a partir de la experiencia de siglos, el responsable de educación de los obispos constata que existen puntos de convergencia con otras visiones. Todo ello necesita concretarse contando con el conjunto de la comunidad educativa, comenzando por las familias. Lo que no es normal, dijo, son los bandazos y los continuos cambios legislativos, cuando sería perfectamente posible un gran acuerdo social sin más condición que la de que nadie pretenda imponer su ideología al resto.
Son las 2, es la 1.